La entrevista capital. Laura Blanco.
El precio del dinero marca el devenir, el comportamiento de los mercados financieros. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con un experto capital en la materia. Es el CEO de Welcome AM Asset Management, es Javier Alonso. Nos acompaña en la entrevista capital. Don Javier, ¿qué tal está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
¿Usted tiene más claro lo que va a pasar con los tipos de interés o lo que no va a pasar con los tipos de interés? Porque vaya ambigüedad la de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Lo que parece que ya se va aclarando es que este año los tipos de interés no van a bajar.
Bueno, sería muy pretencioso decir que tenemos algo claro en esta materia, ¿no? También sería mucho decir que no van a bajar este año. Está por ver. Nosotros, escuchando ayer las declaraciones de Powell, lo que tenemos claro es que salió con mucha seguridad por la unanimidad de la decisión. Uh-huh. Lo segundo, porque probablemente pare en septiembre, no esperamos una nueva subida en septiembre, pero tampoco le damos tanta importancia si será una subida más o no la habrá. Lo importante es lo que comentabas tú, cuánto tiempo se mantendrá. Es cierto que todo el mundo habla de la inflación pegajosa. Nosotros no la vemos tan pegajosa. Hay que recordar que venimos del 9% hace un año y estamos en el 3%. Entonces, eso no es pegajoso. Eso es que está cayendo de manera importante. También hay que ser consciente que llevamos una caída de las materias primas considerable, que a pesar de estar en pleno empleo, la subida salarial se está ralentizando y que luego el coste de los transportes, de los fletes, ha caído muchísimo. Entonces, esa caída también de la energía, aunque ha rebotado los últimos días, también te da a entrever que no va a haber un repunte brutal, aunque el efecto base de la energía le puede perjudicar a corto plazo. Entonces, nosotros vemos que a corto plazo probablemente no bajen, pero habrá que ver el índice de precios tanto de julio como de agosto. Esto probablemente, si sigue la tendencia de junio, no sea muy radical y pueda haber una contención en las subidas o incluso alguna bajada en diciembre.
Igual que a los alemanes les resuena siempre el eco de la hiperinflación, ¿no?, de la República de Weimar, no sé si al banquero central de Estados Unidos o a los miembros de la Reserva Federal lo que les resuena es lo que pasó en los años 80, el miedo a precipitarse, a que si la economía tropieza un poco, bueno, están tranquilos, parece ser, con el estado de la economía americana, con la foto, pero ese miedo a anticiparse, bajar demasiado pronto los tipos de interés y volver a complicar el escenario.
Es verdad, eso está ahí, pero también está lo contrario, la trichetada en Europa, ¿no? Sí. El hecho de subir cuando ya la economía se empieza a ralentizar, hay cierto decalaje y también eso pesa, ¿no? Decir, bueno, aunque ahora todavía tenemos un crecimiento por debajo de potencial, pero crecimiento, no vamos a bajarlos cuando probablemente la tendencia ya sea de un crecimiento muy moderado, como estamos viendo en ciertas economías desarrolladas, que no es la americana, como puede ser la alemana o las industriales, ¿no? Entonces eso, también ver la coyuntura del crecimiento mundial o incluso lo que se esperaba de China, ¿no? Yo creo que están mirando todo, sobre todo la inflación de segunda ronda, que es la salarial, y luego también los resultados empresariales. Aquí se está dando una cosa que nadie habla, que es, en Estados Unidos se habla mucho, que se llama la greed inflation, que es la inflación de la codicia. Y eso hay que verlo en los resultados empresariales. Hay muchas empresas que han subido precios sin que los insumos les hayan supuesto un mayor coste, y eso implica que han publicado buenos resultados, porque los resultados empresariales se publican nominalmente, no realmente, han sido muy buenos, pero en unidades caen. Entonces suben nominal, pero caen en, entonces han alcanzado el umbral del dolor. Quiere decir que ya hay un efecto sustitutivo. Pongamos un ejemplo en la alimentación. En la alimentación la marca blanca nunca ha tenido tanta penetración, jamás en la historia. Entonces eso quiere decir que la gente ya se está apretando el bolsillo. Entonces hay ciertas empresas de marca que ahora van a tener que competir y van a tener que bajar precios porque están perdiendo cuota.
Bueno, es el debate que tenemos, lo hemos tenido en España, lo hemos vivido en Europa con los márgenes empresariales, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos se recuperó muchísimo antes del COVID porque no tenía tanta dependencia del turismo, por ejemplo.
Claro, efectivamente, se habla mucho de si hay margen para el margen y los márgenes están en el 16%. Están en máximos históricos. Han aguantado y los resultados han aguantado y por eso la renta variable lo ha hecho muy bien cuando no se esperaba que aguantaran tan bien los resultados. No crecen, pero no han caído, por el defecto nominal, ¿no? Nosotros sí que vemos que va a haber una cierta ralentización o caída en márgenes y que los beneficios, crecer, lo que espera el consenso para el año que viene va a ser difícil.
Bueno, ya que estamos en clave de resultados y en Estados Unidos vuelven a dar la talla buena parte de las compañías americanas y las tecnológicas, pese a que se reduzca su ponderación en el Nasdaq, siguen registrando incrementos que superan las expectativas. Fíjese, anoche Meta vuelve a tener un crecimiento de doble dígito en los ingresos de publicidad. Eso no sucedía desde el año 2021. Google incluso parece que, como no hay recesión en Estados Unidos, las empresas gastan más otra vez en publicidad, en las empresas tecnológicas.
A ver, estamos viendo un cambio brutal en lo que es la publicidad. La publicidad, en televisión, y en otros medios, vemos cómo se está ralentizando, y sin embargo la digital, como está segmentada y, cuando vas a ver un contenido la pueden especificar, está subiendo muchísimo. Todo lo que es publicidad digital, y eso se nota en las empresas aquí dedicadas al tema digital. Los siete magníficos que han subido muchísimo, ¿a qué se ha debido? La gente piensa que las tecnológicas, la subida es como un concepto de duración de la renta fija, ¿no? Que como tienen beneficios predecibles a muy largo plazo, que han subido por eso, ¿no? Porque ven la curva invertida, los tipos bajos a largo plazo. No ha sido por eso. Ha sido realmente por la inteligencia artificial generativa, en el sentido de que esperan un crecimiento brutal. Si nosotros descontamos una renta perpetua, el efecto del crecimiento es mucho mayor que el de la tasa libre de riesgo o la prima de riesgo. Entonces, en la medida que se ha descontado un crecimiento muchísimo mayor, siendo muy atractiva la inteligencia artificial, pero siempre hay sobrereacciones, es probable que, igual que ocurrió en 2001, el comportamiento de estas grandes empresas, que algunas capitalizan ya 3 trillones, pues se ralentice o el próximo lustro sea muy bajo.
Javier, ¿tiene sentido que en este contexto de subida de tipos de interés de una manera tan espectacular por parte de la Reserva Federal esté aguantando también la economía de los Estados Unidos? Si cogemos el manual de economía, ¿se entiende bien lo que está pasando allí?
Qué buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Lo que no esperaban los miembros de la Fed, ni incluso los políticos, es que la economía aguantara tan bien con una subida tan fuerte. Yo lo achaco a dos factores. Primero, hay un efecto de calaje. Ha subido muy rápido. En un año hemos pasado de 0 al 5.5. Entonces, ese efecto tan rápido tarda en verse. Entonces, eso también le da mucho miedo a la Reserva Federal y a Jerome Powell. Decir, bueno, vamos a esperar y ver. Luego, la economía americana depende mucho del consumo. Había cierto colchón del consumo por el COVID y ahora ya eso se ha perdido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ya ese efecto no lo vamos a tener. Y el tercer efecto, quizá más importante, es el endeudamiento. Mucha gente tira de tarjetas de crédito y ahora el revolving de las tarjetas está en máximos a unos tipos muy altos. Lo cual sí que parece que el consumo, que ya no está creciendo en Estados Unidos, y la inversión, que se está ralentizando a tasas cero, va a hacer que la inflación se contenga. También hay que ser consciente, cuando me preguntabas lo del tema de la República de Weimar, que el origen de esta inflación no tiene nada que ver con el origen de aquella. Aquí se ha juntado una crisis de oferta y una expansión de la demanda brutal por el tema de la pandemia. Esto es algo excepcional y hay que ser consciente de cuál era la crisis, ¿no? La crisis de oferta ya se ha solucionado, ya no hay problemas de suministro, ya no hay problemas en los fletes, ya toda la problemática del COVID ya ha quedado en la historia, ¿no? Y ahora la demanda se está ralentizando, entonces no tenemos ni problemas de oferta ni de demanda.
A ver, ¿qué va a pasar en Europa con Christine Lagarde? Aunque diga que no y que es independiente, siempre sigue la estela de lo que sucede en Estados Unidos, con una diferencia. Vaya flojerita está mostrando Alemania con sus datos.
Yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo de ayer. Que va a dar un mensaje de esperar y ver, que hay una subida, pero dejando entreabierto que pueda haber otra. Pero también es muy importante lo que va a pasar en Jackson Hole a finales de agosto. El 20 y tantos de agosto. ¿Por qué? Porque están todos los miembros de los distintos bancos centrales. Está el Banco Central de Inglaterra, el de Japón, la Reserva Federal y el BCE. Entonces ahí sí que se reúnen, hablan entre ellos y tienen muchísimo en común. O sea, la economía es global y la problemática es global. Los países industriales están ralentizando muchísimo. Y eso lo vemos en los datos también manufactureros. Entonces, todo indica pensar que hay ralentización, pero un soft landing, un crecimiento moderado, y probablemente esperar y ver sea la mejor decisión.
¿Cómo gestionamos todo esto en los mercados? ¿El titular cuál es? ¿Iba a ser el año de la renta fija? Está dando muy buenas rentabilidades la renta fija, pero también la renta variable. ¿qué año es 2023?
Indudablemente, en una atribución de capital, nosotros atribuiríamos mucho más a la renta fija, porque cuando hay cierta estabilidad o que pensemos que no va a haber mucha más subida, las duraciones cortas están muy, muy bien pagadas. La gran duda es en qué momento coger duración. Nosotros todavía no lo hemos cogido, hemos cerrado los cortos. Probablemente cuando suba el 10 años por encima del 4 empezaremos a planteárnoslo, pero todavía no hemos tomado duración porque es tal brutal la inversión de la curva que hay mucho balón en el corto. Entonces, en rentabilidad riesgo, en ratio SARP, no es indudable que la renta fija presenta un atractivo muchísimo mayor que la renta variable.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Análisis de tipos de interés y cómo gestionarlo en el mercado. Javier Alonso, CEO de Welcome AM. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias por todo, Laura.